persecución, él iba a ir, él pidió cartas para ir a meter preso a muchos hermanos, y camino a Damasco, se le aparece el Señor, él conoce al Señor como Salvador y eso cambia totalmente su vida, ¿no? Empieza enseguida a predicar el Evangelio y los hermanos que estaban allí decían ya, este es Pablo, este es el que asolaba y perseguía a la iglesia, el que mataba a creyentes y ahora está predicando el Evangelio. Bien, en Hechos 11 vemos a Bernabé llevándolo a Antioquía, donde él ministra un buen tiempo, enseñando la palabra de Dios, y de allí, ya más adelante en Hechos 13, vemos a la iglesia, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo, enviando a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual lo había llamado el Señor, que era la obra misionera. Entonces ellos comienzan su primer viaje misionero. Después van a Jerusalén para el gran concilio de Jerusalén, donde se debatía sobre los judaizantes. Después vuelven a Antioquía, donde ministran un tiempito más. Y ahí salen, Pablo, o sea, separado de Bernabé, sale a su segundo viaje misionero, ¿no? Él anda por la zona de Derbe y Listra, y allí conoce a Timoteo. Timoteo se suma a su grupo. Y versículo 6 dice... acá de Hechos 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ellos estaban pasando por lo que sería hoy el norte o centro norte de Turquía, era un poquito arriba lo que era Asia Menor en ese tiempo, iban pasando por allí, y les dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿no? Entonces tenemos a Pablo atravesando esta región y parece que él quiere ingresar en lo que es Asia Menor, en lo que es Asia de este tiempo, más al centro de Turquía. Para que sepan, por ejemplo, en esa zona están las siete iglesias del Apocalipsis, las iglesias a las cuales fue escrito Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, las demás, Filadelfia, las demás iglesias, ¿no? Es esa zona donde ellos querían entrar, y dice que el Espíritu Santo se lo prohíbe, o sea, le prohíbe hablar la palabra allí, ¿no? La idea de la palabra prohibir es como negar, es como decirle no. No, rehusarse rotundamente a que puedan hacer eso allí, impedírselo, no dejárselo hacer. Entonces el Espíritu Santo le prohíbe y ellos llegan a Misia, que es todavía un poquito arriba de lo que es Asia, intentan ir a Bitinia, que está ahí dentro de Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permite. Y ahí la idea de la palabra que no se lo permitió es como cuando vos vas a un espectáculo, un evento deportivo, algún lugar donde necesitas una entrada o un pase. Como vieron los periodistas que para llegar a hacer cobertura en cierto lugar necesitan una credencial. Ellos entran hoy en día a las Olimpiadas, no entran a los estadios donde hay alguna competencia con una credencial, si no, no pueden entrar. Bueno, es como que el Espíritu Santo no le dio ese pase, no le dio esa credencial, no se lo permitió, no les dejó. ¿No? Vemos al Espíritu Santo prohibiéndoles y no permitiéndoles entrar a esta zona, algo que parece raro, ¿no? Pero así estaba obrando Dios en él. Después dice versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, ¿no? Siguen por esa zona y se le mostró a Pablo una visión de noche, ¿no? Pablo en una de esas noches tiene una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? Acá hay algunas cosas en el griego muy, muy interesantes. Primero, que la visión no fue que Pablo estaba ahí, no sé si despierto, dormido, pero no fue que el varón se le paró y le dijo: ayúdanos, y la visión terminó, ¿no? Por el vocabulario que usa acá el autor de Hechos, que usa Lucas, fue una visión bastante larga, ¿no? Donde este varón le decía y le decía y le decía: ayúdanos, ayúdanos. No, le estaba pidiendo ayuda, y algo fue que algo que como que retumbaba, ¿no? Quizás en la cabeza de Pablo, porque era una visión larga, una visión que duró seguramente bastante tiempo, donde parece que este varón macedonio, ¿no?, el cual estaba en pie rogándole, insistía, ¿no? Era como que quería que le quede para Dios, quería que le quede bien claro a Pablo cuál era su voluntad. Y dentro de todas estas palabras, la más importante es: ayúdanos, ¿no? Era como que el varón le decía: vení, pero vení a ayudarnos. Necesitamos de tu ayuda, ¿no? Y fue algo que duró, fue algo largo. Entonces dice Lucas, dice: cuando vio la visión, o sea, Pablo solo vio la visión, enseguida procuramos, o sea, ya se incluye él, dice: todos nosotros procuramos, es como decir, todos nosotros buscamos, inquirimos, es como que hicieron todo lo necesario para poder hacer este viaje. Dice: todos nosotros procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio, ¿no? ¿Qué hicieron ellos y qué queremos hacer nosotros? ¿Y qué debes hacer vos en tu vida? Es tener sensibilidad a la voluntad de Dios, ¿no? Es lo que hicieron ellos, es lo que queremos hacer, es lo que tenés que hacer vos, ¿no? Nosotros queremos tomar el ejemplo acá de Pablo y su grupo de ser sensibles a la voluntad de Dios. Primero Dios le prohibió ir a un lugar y después Dios le mostró dónde quería que vaya, ¿no? Por medio de una visión de un hombre macedonio, no sé cómo lo reconoció, ¿no? Pero un hombre macedonio, que Macedonia era lo que hoy es el norte de Grecia, ¿no? Le indicaba cuál era la voluntad de Dios, ¿no? Dios obró a través de esto, ¿no? Sabemos que hoy no hay visiones, pero en ese momento, en un momento donde había una transición, la iglesia estableciéndose y donde la Biblia todavía no estaba completa, Dios obraba de esta manera. Entonces, a través de esta visión, le muestra a Pablo Dios cuál era su voluntad, qué era lo que él quería, ¿no? Y tanto Pablo como los demás fueron sensibles. Enseguida se pusieron en campaña, enseguida se movieron para hacer lo que Dios quería. Ellos fueron sensibles a la voluntad de Dios. Obvio que a nosotros no nos apareció, ¿no?, un alemán, ¿no?, con los pantaloncitos, con los tiradores, todo verde, ¿no? Pero porque hoy no hay visiones, pero creemos que Dios ha hecho cosas para mostrarnos que es su voluntad ir allá, ¿no? No, yo no creo, y creo que no creemos nadie en las casualidades. Nada pasa por accidente. Y así como Dios fue soberano acá, mostrándole a Pablo su voluntad, y Dios mostró su control, como lo mostró siempre en la vida de Pablo desde su conversión, ¿no?, y cómo lo usó siempre, y cómo es soberano cada día en nuestras vidas, y lo fue en esta ocasión especial, creemos que lo es también en nuestras vidas. ¿Y qué hizo? ¿No? Hay cosas que quizás parecen aisladas, pero después van a entender quizás cómo Dios entretejió, ¿no? Ustedes saben, cuando están tejiendo, especialmente las mujeres, algo que no tiene forma, después como termina siendo algo muy lindo, ¿no? Como Dios fue entretejiendo y uniendo todas estas cosas y haciendo algo, creo, para nosotros grandioso. Primero trajo un pastor que se llama Ken, los jóvenes lo conocen, ¿no?, como Rudy, predicó ahora en los últimos dos campamentos, pero él lo trajo en 1992, ¿no? 1992 vino para predicar en un campamento en Uruguay, un campamento organizado por la iglesia en Torcuato, y allí él se enamoró de la obra en Argentina, ¿no? Quizás no de los argentinos, pero sí de la obra en Argentina, sí del ministerio acá. Dios puso en su corazón de alguna manera venir a ministrarnos cada tanto. Y lo ha hecho ya por 9 veces, si no me equivoco. Bien. Después, aunque esto no está mucho todo en orden cronológico, en algún momento su hijo fue como misionero a Alemania. El hijo de él fue llevado por Dios como misionero a Alemania. Él contó una vez en un campamento, en una de sus predicaciones, usó esto como ilustración, algo que todos terminamos llorando, ¿no? Estábamos todos con los pañuelos. Él contaba de un joven, dice, yo conozco un joven que iba a fiestas, que tenía problemas con este otro pecado, y un día Dios obró en su corazón y vino a mí y me dijo, Dios ha hablado en mi corazón, quiero dejar todo esto, quiero servirle, quiero dejar estos pecados, ayúdame, le dijo, ¿no? Le pidió ayuda, obvio que él le ministró, y él llorando dijo, y sé que Dios cambió su vida, y lo sé porque es mi hijo, ¿no? Y llorando y contando eso, y dice, y hoy está sirviendo en Alemania, ¿no? Luego, esto que parece también quizás lo más aislado, trajo hermanos de Estados Unidos para construir, ayudarnos a construir en nuestras iglesias, ¿no? En cada una de las iglesias hijas que se han abierto, grupos de allá han venido a ayudarnos a construir. Ha venido un grupo también acá, ahora hace poco a Talar, van a venir también allí, Villa de Mayo, San Fernando, San Miguel, ¿no? Dios los usó a ellos para venir a ayudarnos en las construcciones, ¿no? Después, puso en el año 2007 en mi corazón servirle como, como pastor, misionero, servirle con toda mi vida. Yo en el 2005, agosto del 2005, más precisamente 14 de agosto, ¿no? Sabemos, creo que tiene que quedar claro, la salvación no es una fecha, ¿no? No es una fecha que anotamos en la Biblia, pero yo no me puedo olvidar de esa fecha, ¿no? Dios cambió tanto mi vida que no me puedo olvidar. Yo llegué a la iglesia invitado por mi jefe, yo de chiquito había ido a una iglesia pentecostal con mi familia. Y una vez en lo que era jóvenes, o eran exploradores en realidad, que era como los Boy Scouts, ¿no? Pero de la iglesia pentecostal, yo tenía que memorizar Juan 3 para ganarme una insignia para mi traje. Bueno, memoricé Juan 3, y entonces mi jefe, años después, ¿no?, me quiere predicar el evangelio citándome Juan 3:16. Yo se lo completo y me pregunta cómo lo sé. Bueno, le cuento mi infancia en la iglesia pentecostal. Él me predica el evangelio y me invita a la iglesia. Entonces yo ya me había predicado el evangelio varias veces en ese año. Yo había rechazado total cada vez. Y me invita y yo le di mi palabra, y como era mi jefe, tenía que cumplir, ¿no? Digo, si no estoy en problemas. Iba a la iglesia, camino a la iglesia en el colectivo. Digo, ¿para qué le dije? ¿Para qué me comprometí? Iba caminando por la vereda los últimos 50 metros. ¿Para qué me comprometí? Bueno, llego a la puerta de la iglesia, estaba mi hermano ahí, le pregunto por esta persona, me dice, sí, está adentro, pasá. Entré, siguiendo, ¿para qué hago acá? Conocí a algunas personas, me senté con ellos, y me acuerdo que el pastor Reinaldo estaba predicando Romanos 12 en ese tiempo. Ya estaba en Romanos 12, ya en los versículos 4 en adelante. Bueno, escuché la predicación, y al final, él cuando predicó el evangelio, ahí se me vino a la mente, cuando yo era, tenía 11 años más o menos, y un pastor me había dicho, tenés que recibir a Jesús en tu corazón para ser salvo. Bueno, está bien, lo recibo, dije yo, ¿no? Pero en ese momento entendí por qué. ¿Por qué tenía que arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo? Que Él había muerto en la cruz por mí, ¿no? Que Él había cargado mis pecados y que Él había resucitado, y solo poniendo mi fe en eso podía ser salvo, ¿no? No era simplemente repetir una oración como había hecho cuando era chico, sino era poner toda mi confianza en Jesús como Salvador. Entonces, ese día, ese 14 de agosto, Dios cambió mi vida por completo. Ya hasta ahí tomaba un montón, fumaba de vez en cuando drogas, me iba a bailar, era así como me ven, era alguien que vivía peleándose. No, salíamos con mis amigos, vivíamos peleando. Mi vida era así, y no sé a dónde iba a ir camino, ¿no? Sí. Pero el Señor fue soberano, me salvó en ese momento conocí al Señor, cambió mi vida por completo. A las 2 semanas había una clase de nuevos miembros y yo quería ser miembro, quería obedecer al Señor, quería bautizarme, quería servirle. Tomé la clase, me bauticé en noviembre en un aniversario de la iglesia. Si no me mal recuerdo, fue un 13 de noviembre. ¿no? Y oraba por un ministerio, ¿no? Pude trabajar en sonido inmediatamente, en limpieza y en niños el próximo año, serví en el ministerio de niños. Y en el 2007, en la conferencia de San Rafael, Dios me llevó allá para escuchar al pastor Reinaldo predicar a Ageo, ¿no? Y ahí sentir el desafío, como Dios desafía al pueblo de Israel en Ageo, que estaban todos cómodos, preocupados por su casa, ¿no? Sus casas están artesonadas, están todos bien, y mi casa, dice el Señor, ¿no? Y ellos estaban todos cómodos. Yo estaba sirviendo al Señor, pero Dios puso en mi corazón ahí el peso por la su obra, salir de esa comodidad y servirle con toda mi vida. A través de esos mensajes de Ageo y también a través de los mensajes del otro pastor, que muchos los conocen, el pastor Enoch, hablando sobre derramar nuestras vidas en otros, en personas. Entonces sentí el peso por la necesidad de la predicación del evangelio, de iglesias con sana doctrina, de ministrar hermanos. Entonces Dios puso eso en mi corazón. A partir de allí empecé a ministrar en jóvenes, ¿no? Empecé a ministrar en jóvenes y a estudiar las materias que podía. Eso vamos a contar un poquito más. Pero en ese momento Dios me llama al ministerio. Después nuestra iglesia, siguiendo el ejemplo de los hermanos de Estados Unidos, empieza a hacer viajes de construcción, ¿no? Junín, Lobos, Neuquén, Mendoza, pero también Brasil, México y Alemania. ¿No? El pastor Ken, este hermano, Dios también pone en su corazón ir a hacer un ministerio en Alemania. Él va dos veces al año, por 6 semanas, no solo a Alemania, sino también a República Checa, Rumania y Alemania y otros países. Y dentro de Alemania, por varias zonas, va a administrar en campamentos, en diferentes actividades, ¿no? Y él va allá y, teniendo su hijo, se entera de que hay una obra en construcción, ¿no? Hay una obra en construcción donde se va a realizar un edificio. Se estaba realizando un edificio para un seminario para preparar líderes para Alemania y toda Europa, pastores, líderes, para que ministren en Alemania y en toda Europa. Viene al campamento acá, ¿no? Qué casualidad, justo teníamos un campamento donde lo pudimos invitar y él se hizo una semana para venir. Después de bastantes años que no venía, viene un campamento acá a ministrar, nos cuenta de esto, y eso hace que hermanos que habían ido a construir a Brasil, ¿no? Que habían ido a diferentes, habían podido ir a diferentes zonas del país, hablen con él, él les proponga ir a ayudar en la construcción del techo, y estos hermanos van a Alemania a construir, ¿no? Algo, quizás algo aislado, como que vengan hermanos a construir, que es un lindo ministerio, hermanos de Estados Unidos han venido a construir, fue un lindo ministerio, pero Dios lo usó para algo más. Ejemplo para nuestra iglesia, para enviar a construir, y eso hizo que vayamos a construir Alemania. Ahora hay otra iglesia en Pilar que se ha unido a nosotros para construir, siguiendo el ejemplo, y hasta me han dicho que quieren ir algún día a construir Alemania, ¿no? Después pone en nuestro corazón el deseo de ir con misioneros allá. Cuando se preparaba este viaje a construir Alemania, el pastor Reinaldo habló un poco sobre lo que había averiguado de allá, y ese día se levantó una ofrenda para ir para esta construcción, para ayudar en esta construcción. Y ese momento, hablando de la necesidad que había en Alemania, Dios ya estaba obrando en mi corazón. Lo primero que se me vino a la cabeza fue miles de preguntas, de una resistencia, ¿no? Alemania, allá, tantos kilómetros, ese idioma, me era como una negación un poco de parte mía. Bueno, empecé a orar, no le dije nada a mi esposa. Los hermanos van a construir, y mientras estaban construyendo, nosotros teníamos una asamblea en Don Torcuato, entonces aprovechamos a tener una comunicación por Skype, por internet, con los hermanos que habían ido y con el misionero que está allá. Y en esa comunicación el misionero claramente desafió a que necesitaban hombres allá para ministrar. Necesitan pastores, iglesias se habían quedado sin pastores, un montón de lugares no tienen iglesias allí, ¿no? Vemos la necesidad que había. Solo 1.700.000 personas dentro de 82 millones profesa creer en Jesucristo como Salvador. Una necesidad tremenda del Evangelio. Eso puso el desafío en nuestros corazones. Yo seguí orando, no hablé nada con ella. Vuelven los hermanos, dan un informe dan un informe de lo que fue ese viaje, de la construcción, de la necesidad que hay, y ahí bueno, y ese día también el pastor Reinaldo, me acuerdo que predicó, yo tenía un montón de preguntas, justo ese día predicó sobre confiar en Dios, sobre que Dios va a proveer siempre para lo que Él tiene previsto. Él predicó sobre eso, los hermanos presentan sobre el viaje de Alemania. Hablo esa noche con mi esposa, oramos, ¿no? Y de ahí empezamos esto, juntos ya, lo que creemos que es lo que Dios tiene para nosotros. Después, ¿no? Entre tantos lugares de Argentina, un hombre alemán llega a Argentina, viene su sobrina a cuidarlo, que vivió 27 años en Alemania. Ella nació en Austria, pero de padres alemanes, vivió 27 años allí, y ella nos propone enseñarnos gratis el idioma, ¿no? Podía haber ido a cualquier lado del mundo, de cualquier lado de Argentina pudo haber caído, pero cayó a 3 cuadras de la iglesia, ¿no? Y encima creyente, llegan a nuestra iglesia y nos proponen enseñarnos gratis, y es quien nos está enseñando hoy en día. Un profesor particular cobra, supongo que más, porque cuando averiguamos en aquel tiempo, 100 pesos la hora. En ese tiempo, por persona, creo que hacía un descuento si eran 2, pero los cursos en lugares, en institutos son carísimos, pero Dios puso esta persona en la iglesia y su deseo de enseñarnos gratis. Y todavía no se dio, pero es muy probable, la fábrica donde trabajo beca a sus operarios para cursos en la Universidad Tecnológica Nacional, en la UTN, ¿no? Ellos dan una lista y vos te anotás, y después ellos eligen a cierta cantidad de personas, de acuerdo a que si ya hicieron un curso y lo hicieron completo, como si tienen, digamos, una buena referencia como operarios, si son buenos operarios, y los becan para hacer estos cursos. Yo no vi la lista este año, no la quise mirar porque dije, no tengo tiempo para hacer un curso, ¿no? Entonces no la miré. Pero viene mi suegro, que trabaja allí, y me dice, ¿viste la lista? No, le digo, mirá, me dice, estaba idioma alemán, ¿no? Le dice, así que yo te voy a anotar, me dice, bueno, dale. Y también es menos seguro, pero quizás ellos bequen también a la esposa del operario para el curso que sea, ¿no? Entonces, casualidad también, cambié de trabajo hace un año, más o menos, y quizás esto en estos días iba a confirmar la fecha y horarios de comienzo, ¿no? Pero quizás Dios provea también la posibilidad de estudiar en un lugar donde voy a tener un certificado de que he estudiado el idioma, ¿no? Y también la iglesia, algo que Dios ha hecho, la iglesia aprobó pagarnos la mitad de un viaje que vamos a hacer el año que viene, ¿no? Nuestra iglesia en Torcuato, de la cual ustedes están incluidos, aprobó ayudarnos de esa manera. Salga lo que salga el viaje, pagarnos la mitad. Bien, ¿qué queremos hacer? Queremos ser sensibles a la voluntad de Dios, así como fue Pablo, ¿no? Pablo fue guiado por el Señor a un lugar y enseguida, y los que estuvieron llegaron a estar en Torcuato cuando predicó el pastor Reinaldo Marcos, ¿no? Esta palabra seguramente se acuerdan, que Ceutos, ¿no? Enseguida, inmediatamente, ellos buscaron, ¿sí?, hacer lo que Dios quería, porque fueron sensibles a su voluntad, fueron sensibles a ella. Eso queremos hacer nosotros, y eso es lo que tenés que hacer vos. Eso es donde empieza tu obediencia al Señor, siendo sensible a su voluntad. Y creo que nadie duda de esto, ¿no? Pero por las dudas, no te va a aparecer una persona que te diga qué hacer en una visión. Tenemos su palabra. Tenemos ya todo lo que Dios quería que sepas para obedecerle, ¿no? Para saber qué es lo que Él quiere. Entonces tenés que ser sensible a su voluntad. Cuando haces tu devocional, cuando pasás tiempo con el Señor en su palabra, como le llames, ¿no? Cada día. Cuando se predica la palabra, cuando alguien te comparte algo de su palabra, tenés que estar dispuesto a estar sensible a su palabra, ¿no? Orá, que tu corazón esté sensible, que se grabe su palabra para poder después obedecerle. No es algo que tenemos que hacer todos en nuestras vidas, ¿no? Y no es quizás que tenés que esperar que Dios te mande a Corea, a Afganistán, algún país de África, ¿no? Quizás no es necesario eso. Entonces tenés que ser sensible a su voluntad y saber todo lo que Dios quiere que hagas y dónde quiere que lo hagas hoy, en dónde estás. Porque no estás ahí porque vos fuiste más sabio que Dios y engañaste a Dios y Dios quería que vayas a otro lado y fuiste al que vos quisiste, ¿no? Estás ahí donde Dios quiere que estés, ¿no? Hoy en día acá en la iglesia de Florida, viviendo en el, después en el barrio donde vivís, en un trabajo, en un lugar donde quizás estudiás, quizás haces otra actividad extra, como algún deporte o otra cosa. Bueno, Dios te puso ahí. Y ahí tenés que ser sensible para hacer lo que Él quiere que hagas. Ahí donde tenés que ser luz, ¿no? Porque es lo que Él quiere. Ahí donde tenés que predicar el Evangelio. Porque es donde el Señor te puso, ¿no? Así como lo hizo con Pablo, como creemos que lo está haciendo con nosotros, tiene que ser con cada uno. Porque eso nos lleva al segundo punto, que es muy parecido, todo va unido. Pero sin este paso, ser sensible es mentira, ¿no? Sin el segundo paso, que es obedecer, no fuiste sensible a la palabra de Dios. O no sirve solamente creer que sos sensible a la palabra de Dios, sino obedeces, como hizo Pablo, ¿no? Yendo a donde Dios quería, haciendo lo que Dios quería. Nuevamente versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio, ¿no? Enseguida, Pablo se da cuenta que tenía que ir allí, tenía que ir a Macedonia, era donde Dios quería que vaya, y allí es donde fue. Enseguida procuran, enseguida van para allí. Versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, es como una pequeña isla entre Turquía y Grecia, ¿no? Ellos están en Troas, lo que es Turquía, van a Samotracia y de allí a Neápolis, ¿no? Que está en lo que hoy es Grecia, y de allí, versículo 12, a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Desde donde ellos iban, ¿no? Desde lo que hoy es Turquía, desde donde ellos iban, era la primera ciudad que pertenecía a Macedonia, donde Dios quería que vayan. Era una colonia, dice el autor de Hechos, dice, una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. No, Pablo pasa junto a sus ayudantes, pasa un tiempo allí, quizás haciendo una estrategia, quizás planificando cómo hacer, porque él donde iba, ¿dónde predicaba primero? En una sinagoga, pero acá en Filipos no había. Seguramente no había la cantidad mínima de judíos necesarios para que haya una sinagoga, entonces no la había y Pablo siempre iba primero allí. Pablo era un estratega, iba donde había gente, donde se podía abrir la palabra de Dios. Él en Atenas va al mercado y después al Areópago donde se daban los discursos, no lo invitan ahí, pero donde había gente, ahí iba, porque tenía que predicar el Evangelio a gente, ¿no? Entonces, él era un estratega, no había sinagoga, entonces quizás pasó unos días planificando. Versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, ¿no? Esto no fue algo que se enteró por internet, no googleó dónde puedo ir a predicar el Evangelio, seguramente averiguó en esos días que había un lugar donde se hacía oración, se juntaban mujeres, dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿no? Una vendedora de algo que valía mucho en ese tiempo, que era de la ciudad de Tiatira, que Tiatira está en Asia, donde Dios no quería que vaya en principio, pero la primera persona que se convierte en Filipos era de allí, algo que Dios quiso obrar así, ¿no? Entonces, esta persona, esta Lidia, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿no? Entonces tenemos a Pablo aquí yendo a donde Dios quería. Dios le mostró que tenía que ir a Macedonia y él va a Macedonia. Llega a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia que podía estar, ¿no? ¿Y qué hace? Hace lo que Dios quería. Predica el Evangelio. Cuando el varón macedonio le dice, ayúdanos, él no pensó enseguida, bueno, necesitan ayuda económica. Quizás necesitan ayuda médica, entonces llevo a Lucas, ¿no? Quizás necesita que le ayude a construir algo. No, él entendió la ayuda que necesitaba. lo que necesita el hombre, el evangelio. Entonces fue allá a donde Dios quería, pero hacer lo que Dios quería, que era ministrar, que era predicar el evangelio, haciendo lo que Dios quería. Entonces va allí y Dios obra en el corazón de Lidia, ¿no? Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? Empieza a establecerse de a poco la iglesia en Filipos. Después sabemos lo que pasa, Pablo en la cárcel, él va preso, ahí se convierte en el carcelero, después su familia, ¿no? Dios fue obrando para que gente en Filipos conozca al Señor. Y después se forma una iglesia, ¿no? Y sabemos que Pablo amaba mucho a esa iglesia por su carta, ¿no? Por su carta, Pablo les anima diciéndoles que estén tranquilos, que todo lo que me pasó, pasó para que el evangelio progrese. Y les habla del gozo que Pablo tiene a pesar de estar preso en Roma cuando escribe esa carta. Y les habla de que se queden tranquilos, que Epafrodito casi muere, pero está bien. Y les anima con lo que el Señor ha hecho, con ese ejemplo de humildad. Les agradece por su ofrenda. Bueno, Pablo amaba a esta iglesia, que él fue usado por el Señor fundando. Pero el tema es, Pablo fue a hacer lo que Dios quería, siempre lo hizo. Apenas se convirtió, predicó el evangelio. O sea, creo que de entrada sabía que iba a ir a los gentiles, pero donde estaba predicó el evangelio. Fue a Antioquía y predicó el evangelio. No esperó a que Dios lo mande a la obra misionera. Sale a su primer viaje misionero, predicó el evangelio. Vuelve a Antioquía, sigue predicando el evangelio, sigue enseñando. Sale a su segundo viaje misionero, sigue predicando el evangelio. En el medio de ese viaje, una visión, alguien le dice ayúdanos, alguien de Macedonia le dice ayúdanos, y él que va a predicar el evangelio. Pablo fue donde Dios quería, pero fue a hacer lo que Dios quería. Bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros para prepararnos? Para ir a hacer lo que Dios quiere. Primero estamos orando, ¿no? Estamos orando al Señor porque necesitamos depender del Señor. Necesitamos su guía, hacer todo en su fuerza. Necesitamos de su gracia, ¿no? Siempre es importante entender eso. Entonces estamos orando. Estamos hoy en día sirviendo en la iglesia, ¿no? Yo como pastor en preparación, es otra cosa que el Señor ha hecho. En diciembre la iglesia, toda la iglesia ha aprobado que pueda ser un pastor en preparación. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene Dios, pero a través de la iglesia. La iglesia es a quien Dios ha establecido para reconocer o enviar un pastor a cierto lugar, como fue con el pastor Andrés, como va a ser con nosotros algún día. Entonces la iglesia nos tiene que ver ministrar. La iglesia tiene que evaluar si nosotros estamos ministrando como ministro un pastor, si estamos sirviendo como ministro un pastor y su esposa. Entonces la iglesia tiene que evaluar eso. Entonces me ha aprobado como pastor practicante, y también estoy ya hace un tiempo como encargado del ministerio de adolescentes, el ministerio de dulos. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha utilizado. Ayer fue lindo. Estaba empezando el festival infantil y el pastor Reinaldo siempre nos reúne para dar indicaciones y orar. Y yo miraba y la gran mayoría eran jóvenes, ¿no? Pues gracias a Dios por eso, ¿no? Y si Dios algo nos ha utilizado, ha sido por su gracia. Pero Dios ha dado fruto. Muchas familias han venido a nuestra iglesia por sus hijos que han estado en nuestro ministerio. Otras han tomado la decisión, ya creyentes, que han llegado de quedarse en la iglesia porque sus hijos decidieron quedarse por el ministerio de adolescentes. Todo por la gracia de Dios. Dios usando a nosotros que somos pecadores, ¿no? Salvos por su gracia. Luego estamos predicando el evangelio donde Dios nos pone, ¿no? Desde nuestra conversión, llevando el evangelio donde Dios nos pone. En mi caso hoy en día es en una fábrica, ¿no? Donde, entre otras cosas, económicamente gano menos que mi trabajo anterior, pero entre otras cosas que el Señor me permite con este nuevo trabajo es que puedo tener más contacto con personas, estoy trabajando en líneas de ensamblaje, entonces estoy con personas todo alrededor, entonces puedo predicar más el evangelio. El otro era con mi compañero y nada más, ¿no? Estaba mandando una ambulancia a una emergencia y no le podía ir. O estaban haciendo una atención y bueno, abrí el canal para que le pueda predicar el evangelio. No era más difícil. Tenía una sola persona conmigo. Pero ahora, rodeado de muchas personas, puedo compartir más el evangelio y gracias a Dios por eso. Hay una familia que quizás él ha conocido al Señor como Salvador y están de vez en cuando viniendo a la iglesia y estoy pudiéndole ministrar en mi trabajo, ¿no? Y también lo es en mi barrio, en Don Torcuato, caso de mi esposa, en la casa donde trabaja. Ella estudia fotografía en el lugar donde estudia, no donde estamos. Estamos predicando el evangelio, porque si no predicamos acá, ¿creen que lo vamos a hacer allá? No, porque es como dijo un pastor una vez, ¿no? Si un joven me viene y me dice, yo quiero ir a China, y le pregunto, ¿le predicaste el evangelio a tu familia? Y me dice, no creo que allá lo haga. Pero es lo que estamos haciendo. También estamos estudiando la facultad bíblica de la iglesia. Solo por eso voy a ir a estudiar la materia ahora, ¿no? No es porque mi esposa está en crisis y necesita. Para mí ella es perfecta. Pero, ¿no? Ahora vamos a tomar esta materia intensiva. Hemos hecho griego, he tenido como compañero a José Luis. Y ustedes creo que han visto ya el resultado de estudiar griego, ¿no? A través de su presentación de por qué es importante estudiar griego. Y gracias a Dios que nos ha puesto un profesor y he podido hacer eso. He hecho materias con el pastor Andrés. Varias materias ya con él, otras materias con el pastor Reinaldo o con otros que vienen a enseñar materias intensivas, ¿no? Todo gracias a Dios. Entonces estamos también preparándonos a través de eso, ¿no? Y obvio que estudiando el idioma, como le dije ahora con esta profesora particular, esta hermana que ama al Señor, que ama su obra y quiere enseñarnos porque gratis, porque sabe que es para su obra, ¿no? Y estamos preparándonos para viajar a Alemania el año que viene, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de ese viaje? Conocer el ministerio en Alemania. Conocer los líderes, obreros, a los hermanos, conocer la gente que está allá. Conocer su filosofía de ministerio, su manera de trabajar, ¿no? Ellos están predicando el evangelio, pero ¿cómo lo hacen, no? Sé que en Navidad hacen algo parecido a lo que hacemos nosotros, musical de Navidad, pero ellos salen, no lo hacen dentro de la iglesia, ¿no? Van a diferentes pueblos y hacen al aire libre el musical, ¿no? ¿Qué otras cosas están haciendo? Hacen también, como nosotros, actividades para jóvenes en las vacaciones, todo para predicar el evangelio, ¿no? ¿Qué visión tienen? ¿No? Sé que el pastor allá, pero quiero aprender más de eso, él quiere abrir iglesias por toda Alemania y mandar pastores y líderes a toda Europa, ¿no? Y por eso está este instituto que están construyendo, que para este año quieren, para el año que viene quieren terminarlo. Entonces queremos conocer mejor su visión, ¿no? Conocer mejor su misión y qué están haciendo y qué han hecho para eso y cómo encajaríamos nosotros en eso, ¿no? Queremos conocer la cultura. Yo me acuerdo que había una propaganda de un mundial que como que pasaban partes de diferentes países donde decían, en España vos dejás una bicicleta y viene otro, la agarra, la usa y después la deja en otro lugar, ¿no? Y después en Alemania vos tirás un papelito y viene y te dicen, señor, se le cayó esto, ¿no? Una cultura un poco diferente, pero queremos conocer esa cultura, ¿no? Esa cultura que es orden, ¿no? Responsabilidad, trabajo, que tiene cosas buenas y también otras que no tiene, que tenemos nosotros que vamos a extrañar. Seguramente, ¿no? Pero queremos conocer un poco de ellos, queremos evaluar nuestro estado con el idioma. Este viaje es en mayo, estaríamos viajando el 1 de mayo del año que viene. Queremos evaluar nuestro estado con el idioma y ya sé el resultado, ¿no? Me falta mucho, pero de acá ese tiempo queremos seguir preparándonos con eso y también al estar 2 semanas escuchando alemán y alemán y alemán, eso nos va a ayudar un poquito más. Y quizás Dios use este viaje para eso. Queremos entender el lugar específico donde Dios quiere enviarnos. Este viaje es a Kusel, el lugar donde les mostré, el lugar donde están estos misioneros. pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? Él está ministrando ahí, ¿no? Queremos ver a qué parte de Alemania Dios quiere enviarnos. Y quizás Dios use este viaje viendo las necesidades en las diferentes ciudades. Ellos tienen preparado como un itinerario donde nos van a llevar a todas las iglesias, donde vamos a poder tener reuniones con los pastores, donde vamos a poder hacer las preguntas que se nos ocurran antes y durante. Seguramente se nos van a ocurrir más preguntas durante el viaje, ¿no? Y quizás entre todo eso Dios nos muestre dónde específicamente quiere que ministremos, ¿no? Bien. ¿Y qué queremos hacer allá cuando seamos establecidos como misioneros? Queremos predicar el evangelio, queremos edificar a los hermanos y queremos ayudar en la preparación de pastores y líderes para toda Europa, ¿no? Queremos predicar el evangelio, para eso vamos. Queremos edificar a aquellos que sean salvos ya y que Dios vaya salvando, y queremos ayudar en la preparación de líderes y pastores, ¿no? Es nuestro propósito cuando seamos misioneros ya establecidos allá. Bien, ¿qué podés hacer vos? ¿Qué manera vos, como hermanos nuestros, como partícipes de la obra que es del Señor, que no es nuestra, qué podés hacer? Primero y más importante, y que no creo que es obligatorio, ¿no? Es orar. Orar, y para nosotros es lo más importante que podés hacer, ¿no? Como dije, necesitamos depender del Señor, necesitamos la guía del Señor en todo, necesitamos sabiduría para aprender el idioma, ¿no? Necesitamos la fortaleza del Señor para ir a otra cultura totalmente diferente, donde quizás nos traten mal, ¿no? Donde hay mucho rechazo al Evangelio, donde la gente dice estoy recómodo, son la cuarta potencia mundial, ¿no? Económicamente, estamos re bien y rechazan el Evangelio. Vamos a ir a un lugar así y vamos a extrañar a ustedes, ¿no? A nuestros hermanos, vamos a extrañar a nuestras familias. Entonces necesitamos la fortaleza del Señor, que el Señor nos mantenga fieles, firmes, sin perder tampoco los propósitos. Entonces tienen que orar, necesitamos la provisión del Señor, entonces tienen que orar, ¿no? Y les animamos a que se comprometan a hacerlo. Necesitamos de sus oraciones. Como dijo Pablo, ¿no? A los Efesios, ¿no? Cuando habla de la armadura, después dice, ¿no? Y orando en todo tiempo. Y por mí. Porque se me ha abierto puerta. Entonces, para que pueda pregar el Evangelio con denuedo, necesitamos oraciones. Pueden ministrarnos. Quizás por la distancia sea un poquito más complicado, pero de alguna manera pueden ministrarnos. Cuando nos vemos pueden compartirnos de la palabra de Dios. Pueden enseñarnos cosas sobre Alemania que sepan, ¿no? Pueden ministrarnos de alguna manera. Nosotros hoy no estamos preparados, pero queremos estar un día preparados. Y queremos hacer la obra del Señor. Y vamos a representar a Cristo en primer lugar, pero también a la iglesia acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces queremos estar preparados y queremos que nos preparen, ¿no? Que ustedes también nos preparen, nos ayuden a estar listos lo mejor posible para servir al Señor con excelencia. Entonces pueden ministrarnos, pueden pedirme mail, pueden pedir teléfono y de alguna manera también compartir cosas de la palabra de Dios especialmente, pero lo que sea de la obra misionera o aún de Alemania. También pueden ofrendar, ¿no? Recuerden, esto no es nuestra obra, es la obra del Señor. Y si Dios lo pone en tu corazón, podés ayudarnos también económicamente. Pueden ser partícipes de esto, hacer equipo con nosotros de esa manera. Nosotros vamos a ir a ministrar allá, no nos interesa el dinero. Es más, para este viaje que viene, nosotros no vamos a, la plata no va a pasar por nosotros, la va a ministrar la iglesia de Torcuato. No es que con esa plata yo voy a llevar a mi esposa a cenar o comprarle ropa, yo no voy a ver un peso de eso, es para esta obra solamente, ¿no? Y podés hacerlo, y queremos que lo hagan, y no por el dinero en sí, sino como dijo Pablo, ¿no? Porque queremos fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿no? Pablo les agradecía por eso. Pablo dice, no es que busque de regalos, no es que busque dádivas, a mí en sí eso no me interesa, dice Pablo. Él dice, sé tener hambre, ¿no? sé tener abundancia, en todo y por todo estoy preparado, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. pero busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es algo que es a favor de ustedes. Y como dice Pablo a los Corintios, eso hace que abunden acciones de gracias. Porque hace que nosotros agradezcamos más a Dios por esto, hace que otros agradezcan más a Dios, ¿no? Y es como que todos somos partícipes de esto, ¿no? Pero si Dios lo pone en tu corazón, puedes ayudarnos también ofrendando. Y quizás, si Dios lo pone en tu corazón, puedes servir como misionero en Alemania, ¿no? Si a mí me decían antes esto, yo decía, yo no. Yo Alemania, ¿no? Como dijeron cuando cantamos una canción en alemán en el musical navideño, nuestra profesora, el matrimonio que fue a construir Alemania, el otro hombre que fue a construir con su esposa, que son descendientes de alemanes, ¿no? Mi esposa y yo, y alguien dijo que parecía un refugiado sirio en medio de los alemanes, ¿no? Entonces, sí, ya sé quién fue. No voy a decir quién fue, pero José Luis S. No, es muy obvio eso, ¿no? J.L. Suárez, no. Nada, nada. Pero, sí, bueno, el pastor Rudy nos dijo que hay en Kusel, ahora hay 600 refugiados sirios, y que a los alemanes los rechazan. Los alemanes los rechazan a ellos y ellos rechazan a los alemanes. Y quizás nosotros como extranjeros, para ellos somos pares, porque también somos extranjeros, podemos llegar a ellos, ¿no? Queremos ministrar a ellos, queremos ministrar a los alemanes, queremos ministrar a los latinos que estén allá, a todos, ¿no? Pero quizás Dios también te puede llevar a vos, y eso sería una ayuda para nosotros, ¿no? Alguien quizás podrá pensar, bueno, pero si otro va a Alemania es más difícil conseguir el sostén para ambos. A mí eso no me importa, ¿no? A mí no me importa que se haga la obra del Señor, ¿no? Y si Dios lo pone en tu corazón, bienvenido. Bienvenido. Así que vos podés servir en Alemania. Puede ser en cualquier parte del mundo, ¿no? Hoy es en Florida. Pero nuestro desafío es para Alemania. ¿Qué podés hacer para ayudarnos? ¿No? Y para terminar, para resumir, ¿alguien sabe lo que dice ahí? Yo espero saberlo. Dice, Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. ¿No? Y literalmente en el orden que está ahí, seguir por tanto y hacer a todas las naciones discípulos, ¿no? Mateo 28:19, la primera parte, ¿no? No, es el desafío. La idea de ese versículo es, en donde estás, mientras vas yendo, tenés un mandamiento, que es hacer discípulos, y comienza predicando el evangelio, y después, ¿no?, bautizándolos, y después enseñándoles la palabra del Señor, ¿no? Entonces es el desafío para vos, para mí. Nosotros queremos cumplir ese desafío hoy, en donde estamos y después en Alemania. Vos, ¿estás cumpliendo? Así como, como Pablo, a donde iba, hacía lo que el Señor quería. ¿Vos lo estás haciendo? ¿Estás siendo sensible a la voluntad de Dios? ¿Y estás obedeciendo? ¿No? El Señor te lleva a donde Él quiere, ¿no? Hoy tenemos gente, ¿no?, de Martínez, de Caseros, de acá de Vicente López, de Capital, ¿no? El Señor te ha puesto ahí. Pensá en la calle donde estás. El Señor te ha puesto ahí, y ahí es donde quiere que prediques el Evangelio. En el barrio donde estás, el Señor quiere que ahí prediques el Evangelio. En el trabajo, en el colegio, en lo que hagas, ahí el Señor te puso para predicar el Evangelio, te puso acá en Florida, en esta iglesia, para que Florida conozca a Cristo, para que Florida escuche el Evangelio, ¿no? Y no pensemos, bueno, lo va a conocer a través de otro. Dios te puso a vos acá. Entonces, tenés que salir a llevar el Evangelio a Florida. Amén si lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, hay que seguir. Hay que aumentar la intensidad. Y si no, empezar a hacerlo. Porque es donde Dios te ha puesto. Y ministrar acá donde Dios te ha puesto. Como llevaba a Pablo, a vos te llevó acá. Como nosotros creemos que nos quiere llevar a Alemania, ¿no? Ahí obedeciendo al Señor. Ahí haciendo lo que Él quiere, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Para vos, para mí. Ser sensible a la voluntad de Dios. Y obedecerle. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús, porque tú nos has rescatado de la muerte eterna, del infierno, de la esclavitud del pecado, para darnos vida por medio de Cristo. Señor, no hay obra que nosotros podamos hacer para reconciliarnos contigo, pero sí la obra de Cristo nos ha reconciliado. Su muerte y su resurrección. Él cargó nuestros pecados y solo por medio de eso hoy tenemos vida. Él es el único camino. Y Señor, como dice 2 Corintios 5, tú nos has encargado a nosotros la palabra de reconciliación. A nosotros nos has dicho que debemos clamar al mundo reconciliados con Dios. Y solo pueden hacerlo a través de Cristo. Tenemos que predicar el Evangelio en donde estamos, en donde tú nos llevas, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, debemos obedecerte. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra cada día, a ver en ella qué es lo que tú quieres para nosotros y a donde tú nos pones ponerlo en práctica. Señor, ayúdanos a entender que tú nos muestras que es como si el mundo clamara, ayúdanos. Porque necesitan el Evangelio, porque sin Cristo se van al infierno. Tantos familiares, vecinos, conocidos que están sin Cristo aún hoy. Florida necesita de Cristo. Ayúdanos a llevar el Evangelio allí, a compartir lo único que puede salvarlos y dejarlo en tus manos, porque tú eres el que salva. Rogamos, Señor, que nos uses y que tu nombre sea glorificado. Rogamos que nos des de nuevo, que nos quites el miedo, que nos des la valentía, el coraje para hacer lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.